Isla, ¿qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Gase? Wow. Todo bien, fenomenal, yo me alegro mucho. Hoy viernes, tío, ¿qué te parece? ¡Anda! ¡Ha llegado el viernes! ¡Qué bien! ¡Qué fenomenal, eh! ¡Qué estupendo! No, yo no he tenido nada que ver. El viernes llega solo, ya lo sabéis. Puede el jueves y llega el viernes y antes del sábado. Ah, pero ya mañana fin de... ¡Ay, qué bien! Lo vamos a pasar, sí, señor. Ay. Oye, os hemos preparado unos contenidos de esta semana que han sido muy divertidos. La verdad que yo me lo he pasado muy bien preparándolo. Lo hemos hecho con mucho cariño, wow, por supuesto. Así que os dejo con ellos, ¿vale? Venga, hasta ahora. En este programa, Mentes Peligrosas de Onda Madrid, tenemos en exclusiva, al otro lado del teléfono, a la cuñada de Phil Lawrence. Sí, señor. Ahí estamos. Se llama Anita Ladro y está al otro lado del teléfono. Anita.
Hello.
Hola, Anita. Hello, hello.
Good morning, good afternoon, good night. ¿Cómo están? Soy Anita Ladro.
¿Qué tal, Anita? ¿Todo bien, no?
Muy bien, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, muy bien. Sabes que este es un programa que pasa por ser el mejor programa de España y Portugal. Está hecho para españoles ilusos. Y bueno, tenemos mucha audiencia. Dicen las malas lenguas que tenemos 600.000 oyentes. Yo este dato no lo tengo contrastado, con lo cual no lo digo. Pero hay gente en los medios que dice que tenemos más de 600.000 oyentes. No lo sé.
Pero bueno, son muchísimos.
Pues sí, para comer, imagínate.
It's a lot.
A lot, efectivamente. Bueno, Anita. Tú eres cuñada de Phil Lawrence.
Yo soy la cuñada de Phil Lawrence. Le vengo a contar que todo es cierto. It's all true. Lo que están diciendo.
En realidad, todo lo que decimos, efectivamente. O sea, que estamos contando una true historia, como dicen
it's
en las series.
A true story.
Efectivamente. Bueno, ¿dónde te encuentras, Anita, ahora mismo?
Yo me encuentro ahora mismo en New York City.
Estás en la ciudad.
Yo vengo de Puerto Rico, pero ya llevo ahí unos años en la city. Sí.
¿Naciste en Puerto Rico?
Sí, nací en Puerto Rico.
Muy bien. Y dime una cosa, ¿qué tienes tú que ver con el tema de la música?
Bueno, es que para mí la música es my heart devotion.
Sí, sí.
Pero la verdad es que yo no pude nunca dedicarme a eso. Wow. Entonces, como que tuve al Brunito, estaba cerca mío,
sí,
¿no? Pero
sí,
yo la verdad es que me dedico a vender hot dogs ahí debajo de las bolsas de Bulls.
Ah, o sea, los huevos del toro de...
Exactamente.
Vale, sí, sí, sí. O sea, ahí está, digamos, establecido geográficamente tu puesto de perritos calientes.
Exactamente, ahí me dedico yo a vender los hot dogs.
Me imagino que venderás mucho, ¿no? Porque está ahí Wall Street.
Bueno, muchísimo, vendemos ahí muchísimo.
Sí, sí, y vemos que los de Wall Street nunca comen, solamente se comen los perritos. Si acaso alguna cena de negocios, pero poco más.
Y bueno,
comer,
los turistas sobre todo.
Sí,
ahí.
Ah, sí, eso sí.
De tourist.
Muy bien. ¿Y llevas muchos años con el rollo del perrito?
Sí, la verdad es que sí, llevo desde que tengo 15 años.
Ah, 15 años, sí, sí.
Sí, ahí conocí al Brunito comiendo.
Ah, conociste a Bruno ahí, sí. Bruno Mar, que iba mucho a tu puesto. ¿Qué?
Sí, con mi Phil.
Ahí iba con Phil, claro, porque son muy amigos, son íntimos amigos, y ellos hacían fiestas de pijama, uno dormía en la casa de otro, en fin, estas cosas que se hacen en Estados Unidos, que aquí le llamamos, me voy a casa un amiguete, es lo que se dice aquí.
Sí, ahí se dice party night.
Party night, efectivamente.
Party night.
Exactamente. Y entonces conoces a Bruno cuando es chiquitito, digamos, Bruno.
Es un pibe. No sé si tenía él 7 añitos.
7 años. Ah, Bruno Mars tuvo 7 años. No lo sabía.
Tuvo 7 años.
Tenemos ese dato. Atención a esto,
Igual no lo parecía.
No, Bruno Mars, él tampoco es muy alto, quiero decir. No es.
Por eso se hizo lo del pelito.
Claro, no es tachenco. Claro, efectivamente.
Tengo una pregunta para ustedes.
Ah, dígame, sí, sí.
Y es que ahí son todos tartamudos, ¿o qué está pasando? Porque usted, Mariano,
sí.
El otro Mario Pérez.
Sí, aquí, si no tenemos una dualidad, digamos que no puedes entrar en el programa, es condición sine qua non.
Mi nombre, aquí. No sé si les sirve a ustedes, my name,
sí.
Anita Ladro.
Anita Ladro, Ladro.
Wow. Ah, bueno.
No sé, ladro, no, es que no me ladro, suena ladro, muy, ladro, no me suena
no,
bien.
No,
ladro.
Yo creo que
es un
no
poco...
les sirva a ustedes, la verdad.
No, pero a ver, Anita, que no importa. O sea, quiero decir, no queremos acapararla para nuestro programa en absoluto. Faltaría más.
Bueno.
Lo que sí nos interesa es que nos cuente cosas, pues como digo, usted de la cuñada de Phil Collins, perdón, de Phil Lawrence.
Phil Collins, otro muchacho.
Sí, sí. Sí, que también tiene poco pelo, sí. La cuñada usted de Phil Lawrence, pero digamos que usted hizo nupcias con la hermana de Phil, o el hermano de Phil se casó con usted?
El hermanito de Phil me vino, sí, a tirar los trastos.
Ah, amigo, amigo.
Sí, sí, sí. I fall in love with him. Y finally I married him.
Sí, claro, o sea que tuvieron ahí un, digamos, un... Hubo, digamos que hubo fornicio, digamos.
Ay, no sé si lo llaman así, acá se, bueno, dice, no sé, sí, sí, un tiqui-tiqui.
Sí, aquí es follar, básicamente, pero vamos, le llamamos fornicio porque esto es un programa, wow, de radio, entonces por eso le llamamos fornicio. De todas formas, usted tuvo, digamos, esta relación, pero fue breve, ¿no? Con Phil Lorenz,
sí,
no, no duró mucho.
Al final me quedé con mi Brunito, que a mí era el que a, sí, mí me gustaba. Nunca tuve nada con él, ¿no? Sí. Pero, wow, seguí con la amistad con Brunito.
Con Bruno, claro, claro.
Al final,
claro.
Phil no se quedó nada y Brunito ahí, sí, es una star.
Vaya.
Es una estrella.
Sí, sí. Ah, claro, a usted le gusta a Bruno porque, claro, lógicamente a Bruno lo conoce todo el mundo.
Claro. No, ahí en España lo conoce, ¿no?
No, no me extraña, no me extraña.
Y de hecho tengo muchas llamadas.
Sí.
De a ver, que le cuentes cositas de Bruno.
De Bruno.
Pero es que yo tengo cierta afinidad con Bruno y no quiero contar demasiado.
Claro. A mí, wow, yo tengo algunos datos aquí, a ver.
Sí, yo le puedo decir si son verdad o no.
Es lo que yo le iba a decir, porque hay cosas que me pone aquí que yo he dicho, no, no me suena esto, no sé. A ver, hemos bebido en fuentes como la Wikipedia.
Ay, no se crea nada de eso.
Claro, es lo que me dicen siempre, pero es que en un programa de radio como este, que es todo muy rápido, hay que hacerlo todo.
Ah, bueno.
Vamos a la Wikipedia. Oye, ¿qué es mentira? Lo hemos cagado. Ya está, no pasa nada, ¿no? Digamos que... es cierto, esta, ¿sí?, es una pregunta que le lanzo, porque lo pone aquí. ¿Es cierto que a Bruno Mars tiene un problema porque le huelen los pies?
Wow.
Sí, ¿no?
Pero él está encontrando soluciones.
Sí, sí. A mí me dicen que, digamos, que las zapatillas que él usa tienen un solo uso.
Exactamente. O sea, eso es lo bueno, claro, que él tiene dinerito y puede comprarse unas tras otras, solo, sí, se las pone una vez.
A mí me han dicho que la zona donde él vive, que él vive en una zona muy, digamos, muy elitista de Estados Unidos, no vamos a decir dónde porque sabemos exactamente el número de la calle y todo. Pero no vamos a decir, o sea, Bruno cuando utiliza unas zapatillas, uh-huh, las tira al cable.
Bueno, se la cable, da otra gente, si sí, no, sí, igual.
No, pero las deja colgadas en un cable porque es que él ha regalado alguna, pero han desestimado un poco el tema del regalo mucha gente por el olor. Porque es una baranda que no hay quien lo soporte.
Pero y como él comenzó a hacer esto con las zapatillas, sí, mucha gente le copió.
Claro,
por
y
eso se encuentran en los barrios las zapatillas.
Yo pensaba que la gente tiraba las, fíjese, yo pensaba que la gente tiraba las zapatillas porque le olían los pies. Digo, no las quiere nadie, las tiran ahí arriba un poco para que se aireen, ¿no? Digo yo, pero vamos, por lo que usted me cuenta ahora, Bruno fue un poco
el que
marcó
comenzó
la tendencia.
Exactamente.
Sí. Hable un poco que voy a toser, habla.
Bruno marcó esta tendencia como todas muchas otras, lo del pelito, lo de la barbita.
Es buena gente Bruno, ¿no?
Es muy buena gente.
Yo no sé por qué hablamos de Bruno si en realidad usted es la cuñada de Phil Lorenz. Deberíamos hablar de Phil Lorenz, pero...
Pero Phil Lorenz no lo conoce nadie.
No, sí, tampoco, sí. Es productor,
sí,
sí, pero
pues
está un
productor.
Poco en el ostracismo, porque, sí, claro, lógicamente.
Pero los productores nadie los conoce.
Nadie. Sí, es cierto.
Nobody.
No, sí, nobody, efectivamente. yo le quiero agradecer mucho a Anita Ladro que haya estado con nosotros.
Gracias a ustedes.
El contacto, wow, lo hemos conseguido a través de nuestro amigo Mario, que ya sabe que es íntimo amigo de,
claro,
de
Brunito. Claro, Marito y Brunito.
Sí, son muy, muy...
¿Se conocieron ahí?
En Toledo.
En Toledo.
Chuliro, que sería en inglés Chuliro.
Toledo.
Toledo, exactamente. Ahí se conocieron comiendo carcamusa precisamente, que vamos...
Bueno, yo tengo que ir a probar eso.
Sí, no, él probó el mazapán por primera vez allí también, en Toledo, y dijo un poco pastoso, dijo no, él dijo un poco pastoso.
Empalagoso.
Pero bueno, ya sabemos que son cosas típicas de Toledo y que bueno... Está bien.
Obvio.
Quiero agradecerle mucho a Anita Ladro que haya estado con nosotros... desde Nueva York, desde la City.
Thanks to you.
Por favor, es un placer y muchas gracias por atender nuestra llamada, ¿vale?
Gracias a ustedes. Aquí me tienen cuando quieran.
Muchas gracias.
Y tienen fotos en la City.
Muy bien, muchas gracias.
Gracias.
Adiós.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Oye, acaba de entrar Joaquín el Gamba, ¿lo conocéis?
No tenemos el gusto.
Ahí está, el Gamba. Joaquín, bienvenido, tío.
Buenas noches, Mariano, compañía, hombre. Qué alegría estar aquí con todos ustedes.
¿Qué tal estás, amigo?
Bien, vengo ahora de que tenía un conciertito.
Así has estado.
Hombre, estaba ahí. Bueno, yo no. Lo tenía unos compadres.
Sí.
Y yo estaba tomando fino, manzanilla y un poquito ahí de...
Bueno.
Ya la sabes, pisco labi.
¿Pero quieres tomar algo? ¿Quieres algo de picar
bueno,
o algo?
Yo nada. Ponme una copita de cartuja. Niño, y una jambita.
Anda, que no falte.
¡Claro!
Que no falte, señor. Bueno, sí, tengo que decir que nuestro querido Joaquín el Gamba está haciendo un recorrido por varios lugares de España, por supuesto apoyando la música española y defendiendo...
Hombre, es que es la única, es indivisible y es insustituible.
Efectivamente.
El inglés no vale ni para tomar... Prepara un pitido, niño.
Sí.
El inglés no vale ni para tomar por...
Claro.
¡Culo!
Sí, sí. ¡Ay, nos han fallado!
Pues es que hay que andar más listo. Voy
no te preocupes, ya, eso ya lo intentaremos coordinarlo.
Bueno, tú montalo luego. Vale. Es que me toca.
No, no, es que no
es que
podemos...
me toca los cojones.
Sí, sí. Ay, la última parte.
De verdad, o sea, es que hay que andar más listo, de verdad.
No te
perdóname,
preocupes.
Es que
tranquilo,
tú eres una
tranquilo.
Puta mierda.
Sí, sí.
De verdad. No, yo no lo entiendo. La censura.
Sí,
¿sabes?
Sí. Claro, claro, no te preocupes.
Hombre, tranquilo. Es que es para.
Este programa no tiene ningún tipo de censura, al margen de la que... Es que no, Emilio, ya lo sabemos. Al margen de la que nos autoimponemos nosotros...
Bueno, es que eso es lo importante, saber dónde está la medida. Porque si no, al final...
No hay
es
línea,
una
línea roja, exactamente.
Putada.
Exacto.
Es verdad. Claro.
O sea, línea roja no...
¡Claro! Ni las tarjetas rojas. Nada.
Claro.
Todo
no podemos...
tiene que ser de frente. Que si no, nos convertiríamos todos en...
Sí, sí, exactamente. En este programa, por ejemplo, cuando alguien dice... Va, de hecho, hace un par de días, no me acuerdo qué día fue cuando estuvimos hablando del Toto. Que se le ocurrió a Ángel Moreno poner un tema de Toto.
Claro.
Y estuvimos hablando del Toto, ¿no? De la gente... Chichi.
Chichi Lamoroso.
Efectivamente.
Era un poco en italiano.
Y estábamos hablando de la cantidad de calificativos o de nombres que se le da... al aparato genital femenino y al masculino.
Pitido, chaval.
Sí, sí, sí. Entonces, y estaba nuestra querida Ainhoa, y Ainhoa dice yo que le había puesto ella nombre a su Toto, ¿cierto?
Claro.
Le había puesto Andrés.
Andrés, sí.
Le llamo Andrés a su...
¡Coño!
Estoy llamando a Andrés, llevo unas semanas llamando
Andrés.
A Andrés y no me coge.
Es una cosa impresionante.
Pero ella se lo le ha puesto Andrés.
Al suyo propio, sí.
Y nosotros le ponemos nombre femenino.
Bueno, perdona.
Yo no.
Sí, exacto, pero eso son genéricos.
Yo
hay gente. Yo defendía la especie de que si tú le pones un nombre a tu, digamos, miembro genital, sí. Y tú le pones un nombre, tú eres un impresentable. Y un orterán.
Eso se llama la...
Oye. Como se ha llamado toda la vida. De hecho, ya te digo yo que, bueno, pues hay cosas que en la vida pues no es necesario explicitarlas, digamos.
Es verdad, por eso los pitidos son tan buenos.
Por protocolo y todo esto.
Por el prostólogo, es verdad. Eso es verdad.
Porque, por ejemplo, dentro de la música, tú eres partidario, querido Joaquín, de que dentro de la música se utilicen, por ejemplo, no, que hace muchos años, porque esto estaba mal visto, pero
claro.
Hoy en día no hay ningún problema que se digan cosas como de...
Inconvenientes,
no sé,
que se decían en otros tiempos,
exacto,
¿sabes?
Sí, sí.
Anda, vete a escuchar canciones del Celtángana, del Tle,
sí.
Del Marismeño.
Sí, sí, el que...
Claro. Que decía ponerte en cuatro.
Sí.
Bueno, comerte entera.
Sí.
Y ese culo rebotando con la cola que llevas cogida de caballo.
Sí.
Vamos, es que eso es un poco sinvergüenza.
Además son muy visuales.
Claro, es que tú ahí te lo imaginas.
Claro, claro.
Dice, en cuatro o en cuatro.
¿No sería una postura de yoga a lo mejor?
Sería una postura...
Así se empieza.
Claro, así se empieza el yoga.
Se empieza con el yoga y luego ya va cambiando. Yo te lo digo porque yo soy cinturón negro de yoga, no sé si lo he dicho.
¿Te nota? ¿Te nota?
Tercer dan.
Porque eres de los que dan, ¿no?
No. Wow.
Yo soy
cinturón negro de yoga.
Cinturón blanco de los que toman.
Los que toman. Entre el dar y el toma, ya sabes.
Ah,
¿no? No, de todas formas, te quiero decir que hay gente que ha hablado...
Llámame un rebujito, arfabao, que me tienes seco.
Ha habido canciones en la historia que han dicho alguna palabra que, bueno, pues no lo consideran relevante, digamos, los diferentes gobiernos. y le ponían una censura, le ponían un pi, un pitido.
Claro, mira, había una canción de Siniestro Total,
sí,
que decía, ¿cuánta puta yo qué viejo? ¿Sabes? Sí, sí. Claro, entonces, hostia, eran otros tiempos, claro. Antes esto no se podía decir, no. ahora tampoco.
Ahora tampoco, me pasa que no estamos coordinados, o sea, digamos que lo de la censura es algo que todavía no hemos conseguido en este...
Erradicar del todo.
No ha venido, claro, la censura.
Claro.
La censura. Vale, entonces, yo conozco una canción.
¿Cómo era?
Una canción que
¿en
es...
¿En español?
Si tuviera una guitarra, os la tocaría. La guitarra. Pero no tengo problema, la puedo cantar. Dice, la censura no existe, mi amor. Es la primera parte, va en la y en mí, la mí, ¿vale? Y dice, la censura no existe, mí. Porque viene un mí, entonces, la censura no existe.
¡Amor!
La censura no existe.
¡Mí!
No, ahí ya no dice nada más. Y luego dice, la censura no...
¡Claro!
Claro. Y luego dice, la censura, y luego dice la, y termina en la, el tema. Es muy bonito.
Esos son los
que... Está muy bien traído para esto. Pero ahí sí está coordinado, ¿no? Es como aquí que el tema
bueno,
del...
Es que aquí existe un delay, un delite, un sí, delito, delite, un delito, un delito, sí, del, ¿cómo se dice
un dele,
eso?
Delati, de,
va desacompasado, sí, sí, ¿sabes?
Sí.
Porque esto es para cagarse en la mismísima madre que los países.
Sí, efectivamente.
¿Es verdad?
De todas formas, este problema lo podemos solucionar. Yo creo que es un poco de coordinación.
Bueno,
pasa un poco como los baterías y los bajistas que nunca van en el mismo momento.
No he tenido yo peleas con el cajón de los...
Sí, no, no. El cajón cojones. De los... Sí, sí, claro. El cajonero, digamos...
Es que no siguen el compás. Claro, el compás es... ¡Ay, tiriti, trau, trau, trau!
Sí.
Tiriti, y el otro va tiriti, trero.
Claro, claro, claro.
¿Sabes? No, claro, no, claro. Entonces ahí te descoordina, cojones. Ya. Digo, perdón, cachi de lama.
Sí, sí. Una cosa, Joaquín,
¿sí?
Ahora cuando vengamos, me gustaría que analizaras una canción que te voy a poner.
Lo que usted necesite, don Mariano, yo y... estoy al niño para más rebujito ya.
Sí, sí, espera, que... Oye, ponle el rebujito.
¡Cojones!
Sí, sí. ¿Quieres algo de alguna racioncita?
De picana, unos broquerones y una zarchicha.
Vale.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles... ilusos.
Nos hemos currado la presentación por la parte de los cojones. O sea, quiero decir, hemos dicho un cine, pues ya está, tío. Pues está hecha. ¿Para qué la vamos a complicar al Cuarteto Obrero, wow, que es nuestro grupo de cámara, para hacer esto? Bueno, a ver. Viaje a Nashville, todo sin novedad, supongo, mi querido Ignacio Vidal.
Sin novedad, bueno, sí, fabuloso. Nashville, como siempre, como
sí,
siempre.
Con ¿qué tal está Nashville en esta época del año?
En esta época del año hace calor, la gente que todavía no ha sacado las botas camperas del armario.
Sí.
Llevan botas camperas, pero sí, con los dedos al aire.
He visto que es una especie de performance que han hecho y que está creando tendencia,
claro,
sacar
sí,
los dedos por...
Con los dedos por delante.
Por delante de las botas, sí. O sea, la bota de chúpame la punta, pero es chúpame los dedos.
Chúpame el dedo gordo.
Chúpame
el dedo gordo.
No, me parece bien. Oye, que si quieres...
He visto grandes películas en el festival.
Ah, sí, me lo puedes hablar de ello. Bueno, Juanfer ha estado allí también con nosotros... Y precisamente sabe que ha habido que no hemos escatimado en absolutamente nada.
A mí lo que más me gustó fue la mención a película internacional.
Ah.
Del director mexicano, sí, Juan de la Sus.
Ah, Juan de la Sus.
Sí, sí, sí. Ostras. Ha montado una película que se llama La cucaracha que no podía caminar.
¿En serio?
No sabes lo que fue encontrar a los actores.
Qué transgresor, porque claro, está utilizando un título de algo tan manido como la cucaracha ya no puede caminar.
¿Sabes lo que fue el casting buscando las cucarachas por todos lados?
Me imagino. Joder, macho, ¿qué duración tiene la película, te acuerdas?
Pues 47 con 48 segundos.
47 minutos, 48, o sea, es corta la
Eso
película.
Es, un poco
se la,
corta.
Se le ha quedado un poquito...
Es que la cucaracha no podía caminar mucho,
sí, sí,
y fue...
Ya. Bueno, ¿y la temática de qué va?
Bueno, ya de lo de siempre, que la cucaracha no podía caminar.
No podía caminar,
y era,
sí,
claro, 70 tomas de la misma
Pero
cucaracha.
¿Estamos hablando de una discapacitada? La
bueno, no vamos a entrar en detalle porque el
ya,
tema es, ¿sabes?
No queremos destripar la película. Pero vamos, yo te digo, si va de una cucaracha... O
sea, porque había una cosa en la cucaracha, sí. Se le van quitando las patas, patitas.
Una, sí.
Entonces llegan a una conclusión buenísima al final, que una cucaracha sin patas se vuelve sorda. O sea,
sí, porque ya no viene.
Porque ya dice, ven,
la llamas y,
ya no viene.
Con una sola pata, una cucaracha puede acceder cuando la llamas.
Todavía tiene oído.
Pero le quitas toda, se queda la deja sorda. Como un polvorón, digamos, la cucaracha, y se, ya sorda, ya no escucha nada. ¿Quieres venir? Y nada, ella se queda ahí. No,
hemos visto grandes títulos ahí.
Sí, sí.
Fuimos a que en la... hay una... Fue por trabajo y aprendió a tocar el bajo. Sí. De temática.
Qué buena.
Qué buena. Fuga del paralítico.
Esta es del año pasado, esta la han repetido este año. Fue por trabajo y aprendió a tocar el bajo. Le llaman el Yago Pastorio del cine al tema este, ¿no? Y que es una película, además, que es del año pasado, que la han vuelto a poner un poco por acervo popular, que la gente ha dicho,
hombre,
que
claro.
Venga la peli y tal, ¿no? Sí, sí, sí. Esta es de Tim Collett, ¿no?
Tim Collett
ha hecho buenas cosas, ha hecho buenas películas. Yo me acuerdo de La Brocha, ¿os acordáis de La Brocha? Un peliculón.
Tremendo actor.
Ah, La Brocha. Con Tina Mari.
Robert DiCaprio también. Sí,
sí. Tina Mari, la chica esta, la polaca.
¿Tira Mari o Tina?
Tina Mari.
Ah, polaca es, ¿no?
Sí, es polaca, sí. Bueno, está en la frontera entre Polonia y Alemania, un poco ahí. Digamos que ella vivía en Polonia, pero compraba en un supermercado de Alemania. O sea, que estaba prácticamente pasando de un lado a otro. Era un poco, ¿cómo te diría yo? Yo qué sé. A ver, España y Portugal, Badajoz. Que hay gente que trabaja en Badajoz.
Pero...
Y vive en Badajoz, cosas de estas. Se han dado casos.
Como Alcobendas de San Sebastián.
Y tal, y son, bueno,
yo, pero de todas formas, Mariano, a mí, sí. O sea, yo también estuve en el festival de Nashville.
Estuviste hace dos años hace en el festival. Años, sí.
Pero me extraña que personas como Luis Ignasi no hablen de la película que a mí me llamó la atención más.
Por ejemplo.
Una película polaca.
Sí.
A ver si
te sale en polaco.
En Breslavia te falta labia.
En Breslavia te falta.
Peliculón.
Es un remake peliculón. Polaco de Mamma Mia.
Ah, coño. Sí, está muy bien.
Está protagonizado por Agnieszka Bocsi y Jan Novak.
Esta no la conozco, la Agnieszka esta
no la... visto. ¿Agnieszka no la has visto?
Hombre, no me suena ahora de ninguna película.
Había otra película polaca.
Sí, ¿cuál?
La Meva Casa.
¡Ah, La Meva Casa!
Y me marché sin verla. Sin verla.
Esa es de Jordi Stoll. Jordi Stoll, que es polaco.
Del barrio de Gracia.
Sí, sí.
Además, yo la película que ha comentado Ángel, la película polaca, la he visto varias veces.
¿Ah, sí?
Y la fotografía es espectacular.
¿Ah, sí? ¿A que sí?
Qué guay.
¿Lo ves? Ya coincidimos en algo, tú, Mario y yo.
Qué buena peli.
¿Esa la has doblado tú, Mario?
No, esa no. Estoy en proceso de otra que... Es posible, bueno, que vaya al festival.
Tengo
que
decir que Mario
ha doblado todos los personajes.
Mario está accedido a una compañía de doblaje de películas y ahora él ha hecho doblaje de varias películas del sector del porno. Se ha metido un poco en este sector y ha doblado películas tan conocidas como Si yo no soy el Algarrobo porque tengo este trabuco, por ejemplo. O película como La Guarra de las Galaxias, que también él ha sabido doblar de una forma maravillosa.
Y ahora estoy empezando a doblar, empiezo en unos meses, Titanic también.
¿Titanic? Coño, qué buena peli.
Con un elenco.
¿Quién está? ¿Sabes quién está ahí?
Hay un tal Nacho...
Nacho Vidal.
No es el que está aquí con nosotros.
No es este que está aquí, no. Este es Ignasi Vidal, claro. En su casa le llaman Nacho. Pero bueno, muy bien. O sea,
porque
Nacho
voy desnudo.
Sí.
¿Os habéis pillado un actor?
Sí, lo que pasa es que va a ser figurante porque ha dicho que me ha visto con talento y que tire para adelante.
La presión
es grande.
Figurante que tire para adelante. Hay una muy clásica que me parece que sí la tienes tú prevista para doblar, que es Perseguida hasta Alcatre.
Ah, sí. Esta peli es un remake. Es una película de los 50.
Le van a cambiar todo.
Van a cambiar cosas y tal. Claro, sí. A ver, hay una película de la que a mí me gustaría hablar y que creo
porque
que
aquí todo
todos.
El mundo está hablando, pero, Mariano, ¿a ti qué película te gustó en Nashville?
A mí, yo supe ir a Nashville en cierta ocasión, vi varias películas y este año me escapé un fin de semana, aprovechando que estaban allí Luífer y que estaba Ignasi, y digo, como hay presupuesto, pues tío...
Tira para adelante.
Me voy. Y estuve en Nashville, ¿vale? Entonces acudí al festival y vi una película que me impactó, que vosotros la habréis visto también, pero que me gustaría hablar de ella con mis compañeros, porque
por
es una peli que es una peli se llama Al fondo de la escalera.
Ah, muy bueno.
Peliculón, ¿eh? Ojo.
Wow.
Al fondo.
Wow.
No arriba ni abajo, no. Al fondo de la escalera, ¿vale? Es una película que, bueno, está dirigida por Edificio.
Es la de Ascensor.
Está Ascensor, sí, que es el Ascensor es el guionista y además es director de casting también. Y está Foco, que hace también un papel relevante. Barandilla, que es...
Barandilla
hace un papel muy relevante dentro de la película. Y luego todo el peso recae, porque claro, es un drama, es una película que es muy dramática, en Peldaño. Peldaño es un francés, digamos que ha hecho mucha película con... ¿Qué te voy a decir yo? Ha hecho de... ¿Os acordáis de los 400 golpes de Trifor? ¿Os acordáis?
Sí, sí.
Totalmente diferente. Nada que ver. Quiero decir, Peldaño es un actor francés, ha hecho mucha comedia. Ha hecho... Le toca el culo a ella, Sácame el palo del oído, varias películas, lo digo en español porque en francés es
¿Cómo sería en francés, Sácame el palo del oído?
Igual, sería lo mismo.
No, pero con señas, ¿no?
Claro. Puede ser, el batón puede ser un palo o puede ser un bastón inglés.
Batón es palo.
Batón es palo.
Batón es palo.
¿Y cómo se dice bastón?
Batón.
Batón, todo, siempre.
Todo
es batón, ¿no?
Batón.
Vale.
Batón es palo, bastón.
O sea, cualquier cosa que te metas es batón.
Sí, bueno, o sea, sí, seguramente debe tener otra palabra, pero
sí, vete a casa de Ángel, que tiene,
un palo.
Claro. Tiene las paredes con fotos de Cuenca y para donde mires te mete el batón.
Le petit batón es el palillo.
Y puede ser le petit batón María o Cuenca.
Sí, sí, está Le Petit Baton.
Claro.
El Grand Baton.
Y luego está el Moulin Rouge.
Sí, bueno, eso es otra cosa.
¿Y queso? Bueno. ¿Queso en francés?
¿Queso?
Fromage.
¿Pero por qué coño le llaman fromage si se ve que es queso, tío?
Ah, bueno, pues no sé. Le gusta ser a los galos.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles... ilusos.
Teresa Pejenal.
¿Cuántos cumpleaños han pasado? ¿Cuántas velas, soplos de ilusión? ¿Cuántas navidades sin regalo? ¿Cuántos años, cuántos días sin tu olor? ¿Cuántas despedidas en el viaje? ¿Cuánta gente nueva al caminar? ¿Cuántas islas, puertos, cuántos mares? ¿Cuántas horas de buscarme en libertad y segundos que un día dejé de contar? Y aquí sigo tocando los mismos acordes, la misma guitarra, la misma razón, la misma persona, distinta canción. Porque si sé cómo puedo hacer, echar un pulso de mirada sin perder el equilibrio cuando te siento conmigo. Porque sí, todavía no sé cómo puedo hacer, echar un pulso de miradas sin perder el equilibrio cuando te siento.
A qué bonito. Qué bonito.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Yo soy la hija del kiosquero. Mi padre tiene un kiosco.
Hombre,
dile que nosotros también lo queremos mucho.
Ah, sí.
¿De dónde?
Yo he vendido periódicos también en una librería, pero también ya nos une algo más.
Ya nos une, hombre. Mira, está todo el rato buscando la conexión,
No sé, Trinas,
ese poema va a cambiar, por favor, al final de la noche, ¿verdad? Dime.
Ojalá.
Le tienes que hacer un poema ahora a la hija del kiosquero, Ángel.
El kiosquero.
Tienes que hacer el poema a la hija del kiosquero.
Es que el otro día él contó un chiste de un...
Oye, le mando un beso a tu padre, al kiosquero. Claro, porque es una profesión muy dura, muy sacrificada.
Es muy sacrificado.
Levantarse todas las mañanas a las 7 de la mañana, ¿7? Coger los periódicos que pesan un quintal...
Hostia, es durísimo. Nadie piensa que ese trabajo... Sí. Pero dime, Ángel.
Y que os quiero, ¿eh?
Y que os quiero. ¿Qué?
Viene con el chiste.
Ese chiste lo decimos cuéntame, en la obra. Ese chiste tengo que decir que lo decimos en la obra de Una hermana para tres hermanos. Del kiosquero. Pero sí, es un trabajo durísimo. O sea, yo recuerdo cuando mis padres abrieron el kiosco, porque mi padre era albañil y se quedó en paro, y entonces mi abuelo tenía un kiosco y entonces lo heredaron. Porque los kioscos es una cosa muy extraña, que los kioscos en ese momento... Bueno, ahora creo que se ha cambiado, pero en ese momento
no se
podían vender ni alquilar.
No.
Estaba prohibido. Entonces mi padre, que ha sido sindicalista toda la vida, fundó una asociación que se llamaba AKIMA, que era Asociación de Kiosqueros Malagueños.
Bueno.
Y consiguió cambiar eso. Y entonces, ya te digo, yo tenía 8 años y yo recuerdo que yo salía del colegio. Yo salía del colegio, nadie me recogía, o sea, eso ahora es impensable, ¿no? Sí. Pero a mí nadie me recogía y yo me iba corriendo para el kiosco porque mi madre necesitaba mear. ¿Sabes? Y tú dices, claro, en un kiosco no hay baño, ¿vale? Entonces, mi padre en ese momento hacía su chapuza, ¿sabes? En Málaga se llama chapú. Un chapú. Perdonadme.
O sea, que tenías que ir corriendo para que tu madre...
Y mi madre era la que se quedaba. Y mi madre abría a las 7 de la mañana y yo salía a la 1 del colegio.
Tenía que esperar a que tú llegaras.
Y yo, o sea, desde las 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde, mi madre no hacía pipí. Y yo lo tenía como muy metido en... O sea, era muy consciente de eso.
Muy rápido, mi madre se...
Yo iba corriendo y entonces... Y yo me quedaba al mando. O sea, mi madre se iba, comía tal. Y yo con 8 años atendía al kiosco.
¿Lo ves? Otra cosa que nos une.
Qué bueno.
¿Lo ves? Nos une también eso. Es que ya... Ignasi, bueno, a ver...
No tengo nada que hacer.
No tiene nada que hacer. Bueno, pues, porque él viene de otro mundo y lo sabemos.
Yo vengo de otro mundo.
Bueno, y...
Pues yo también ayudé a un kiosquero, que era vecino mío.
Joder.
¿Ah, sí?
Bueno, ya aquí se apunta todo.
Ayudé a un kiosquero, pero ¿sabe lo que hacía él?
Viene historia.
Una necesidad, ponía un cartel y decía, por favor, coja el periódico que quiera y deje el dinero. Y a mí me tenía enfrente y dice, tú te pones enfrente para ver si lo dejan o no lo dejan.
¡Ah, qué fuerte! O sea, que claro, te venía de chivato. Total.
Sí, yo estaba de vigilante.
¿Y qué hacía si no ponía
eso en qué barrio era, José Luis? ¿Dónde era?
Eso era en Sevilla.
En Sevilla. Claro, que en Sevilla puede pasar eso.
Bueno, en Sevilla puede pasar eso y en cualquier sitio.
No, en Sevilla puede pasar que te deje, ponte aquí, vigila y tal. En Sevilla también te voy a decir que es difícil que uno se vaya sin pagar en una cosa así.
Estaba muy cerquita de la puerta.
Que yo he vivido ahí en Sevilla, la gente
muy seria.
¿Has visto
cómo ha dado la vuelta al tema, no?
No, que es verdad, que mis hijos son sevillanos.
Claro.
Y yo conozco, yo he vivido 13 años en Sevilla, la gente en Sevilla es muy buena gente. La gente es muy buena.
Pues Ignasi, perdona, si te dejes ir a Sevilla, vete unos meses.
Vete ya, vete.
Max, tienes. Por favor, tienes música de kiosco o algo, tío, porque es lo que falta ya.
El kiosquero.
Ay, Dios mío. Oye, esto es que no viene en guión, tío. Yo tengo aquí un montón de papeles que no me han tirado.
Ya.
Un montón de tiempo.
Y yo es que no estoy contestando a las preguntas, también lo tengo que decir, ¿no? Me estoy desviando.
No, cariño, si tú no eres. Es Ángel Moreno. Está perjudicado con el tema del doloroso suyo y...
Sí, está.
Yo te había preguntado, vuelvo a retomar...
Sí, por favor.
Vuelvo a retomar el guión que tengo aquí, las preguntas escritas que las tengo que hacer.
¿Qué has dicho? ¿Vas a retomar?
Sí.
Ponme un poquito más, por favor.
Noemí, ¿qué tierna edad empezaste tú a participar en alguna obra? ¿Empezaste en el colegio como todo haciendo, no sé, sí, una claro. obra como Shakespeare o algo? No,
yo, o sea, en el cole hice Salomé de Oscar Wilde.
¡Hombre!
Sí. Y entonces Salomé. yo ahí era muy chica, pero ahí me di cuenta de que aquello me gustaba mucho. Y entonces, después cuando pasa...
Muy chica, cuando dices muy chica...
Yo tenía 14 años. 14 ahí.
Años, vale.
Y entonces pasa el
O sea, que
instituto,
ya había pasado, digamos, la historia del kiosco...
Claro, ya, bueno, yo seguía siendo kiosquera, claro.
Porque era encargada en ese momento.
Claro, bueno, claro, en ese momento ya. Años, ya. Total. Y entonces, pues, ya me di cuenta que me gustaba. Pasé al instituto, me apunté a una escuela de teatro y entré en la Escuela de Arte Dramático y empecé a trabajar relativamente pronto. O sea, yo tenía 18 años cuando empecé a currar con una niña de teatro. Y la verdad que tengo que decir... que desde ese momento prácticamente no he parado de trabajar. Claro. O sea,
tú viste lo tuyo ahí, dije, el teatro es lo mío.
Sí, lo vi clarísimo. Fenomenal. Sí. También tenía una inmensa necesidad de salir del mundo del kiosco. Sí. Eso también me motivó muchísimo.
Claro, me imagino.
¿Sabes?
Yo recuerdo que yo quise ser actor, pero no pude, ¿no? O sea, no pude porque no tenía talento para ser actor. Y ni lo tengo.
¿Eso cómo va a ser?
Sí, bueno, me lo han dicho muchas veces. Esto. Wow. Sí, yo me lo tengo asimilado, he dicho, vale.
Bueno, pero ser actor es muchas cosas, en realidad, ¿no?
Sí, bueno, también tiene
claro.
mucho. Me dediqué a la comunicación porque era más... O sea, a ver, me dijeron, necesitas taquigrafía y mecanografía para ser actor. Y dije yo, coño, me dedico a comunicar, que no necesito nada. ¿Cuánta gente hay que comunica en este país y no tiene ni puñetera idea de nada? Mogollón, ¿no?
Muchísima gente, cada vez más, aparte.
Soy uno más de estos. O sea que, evidentemente... Pero claro, digamos que a ti te tira el tema del teatro. ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Televisión, cine, teatro?
Verás, yo es que lo que más he hecho en mi vida ha sido teatro.
Ya.
Entonces, ¿qué es lo que más me gusta? Me gusta todo, porque también he trabajado muchos años en televisión. Y me gusta hacer televisión. Y he hecho cine... Y también me gusta hacer cine. Creo que la base es la misma, en realidad. Yo siempre digo que a mí me gusta ser actriz.
Haces a todo tú un poco.
Creo que es lo mismo. O sea, que la base es la misma. Lo que pasa que es verdad que hay una cosa que yo, por ejemplo, con 22 años monté mi propia compañía de teatro, con la cual seguimos. Bueno, está en horas bajas ahora mismo, también tengo que decirlo.
Bueno,
porque
tiempo,
es tremendamente difícil la producción propia. Y entonces, yo es verdad que hay una cosa que me llama mucho la atención del teatro, que es ese sentido de equipo. Creo que no existe ni en televisión ni en cine. Es otro concepto. Aquí es todo como mucho más artesanal.
¿Tú sabes una cosa? Mira, yo he hecho mucha televisión, muchos programas, miles de programas de televisión. La primera vez que yo hice una película, a mí me llamó la atención el respeto con el que se trata a la gente que manda. Quiero
sí,
decir, al director. A mí alguien me dijo, el director es Dios. Y tú tienes que hacer lo que te diga el director. Y yo hacía lo que podía, pero lo que me decía el director. Nunca me pasé de vueltas. Pero luego me lo recriminaron. Joder, que tendrías que haber hecho tal. Yo digo, pues si me dice que soy pusilánime, pues tendré que ser pusilánime.
Yeah.
No voy a ser un listillo de tal. Pero bueno, estas cosas luego las aprendes con el tiempo. Pero el respeto con el que se trata la gente. Y hubo algo que me llamó la atención. En un momento en que yo estaba en mi primera película. Era una cosa que yo decía, joder, tal. Mi primer prota, además, que era todo como muy uff. Y yo allí esperando y en un momento llega alguien, un ayudante, que pide no sé qué, algo que pidió, no sé, traerme una botella de no sé cuánto, tal, no sé qué. Y viene el ayudante y le dice, a la mano, señor.
Wow.
Que es como se dice en el cine.
Bueno,
se habla
de señor, es cierto. Sí, señor. Hay una jerarquía marcadísima.
Pero perfecta. Pero, y además brutal. Dijo, a la mano, señor. O sea, quiere decir, a la mano quiere decir, aquí lo tiene usted. Con
claro.
un respeto, claro, aquello, yo me imbuí en ese respeto y, lógicamente, cuando alguien me decía, tráeme esto, le decía, vete tú, señor, a por ello. Hombre, porque yo venía un poco de un barrio un poco raro.
No, pero porque, o sea, es cierto que quienes venimos del mundo del teatro tenemos, o sea, otra forma de relacionarnos. Es mucho más canalla, hay mucho más compadreo, hay mucho más... Desde mi punto de vista hay mucho más equipo.
Más familiar.
Es más familia, sí. Es equipo en el sentido de familia. Uh-huh. Y yo es verdad que he tenido la suerte de trabajar siempre rodeada de familia. Entonces, bueno, pues me siento muchísimo mejor. O sea, es como un ambiente que siento mucho más mío que el mundo del cine. Pero bueno, a nivel de curro, de lo que significa el curro, para mí es lo mismo al final. Se trabaja igual una cosa que otra.
Cuando alguien te propone una... cualquier trabajo. O sea, quiero decir, te dan un guión, por ejemplo, para decir, bueno, quiero que hagas este personaje. Tú le tienes el guión.
Sí.
¿Qué haces? ¿Te gusta, no te gusta o cómo es la cosa? Porque te digo, hay gente que le gustan todos los guiones. Yeah. Si hay que currar, yo hago lo que haga falta.
No, a mí, yo necesito que me guste. También es cierto que hay tantísima precariedad en este mundo, sí, porque hay tanta precariedad, que es muchas veces difícil decir que no. Pero yo, o sea, y fíjate que tampoco tengo una carrera, o sea, que, o sea, no tengo que rechazar, ¿sabes? O sea, muchas veces me he visto y me veo. Sin trabajo, ¿no? Y que tienes que estar ahí
continuamente. Bueno, el actor es un parado que trabaja de vez en cuando.
Eso es,
decir,
¿no? O sea, que no tengo una lluvia de ofertas, ¿sabes? Una oferta de trabajo que te cagas, ¿sabes? Y no. Y muchas veces te llega una oferta y yo hay veces que he dicho que no porque ha habido cosas que he dicho que no quería hacer.
Ya.
No quería, no. Y cuando lo veo claro, lo veo clarísimo. Y aparte porque sabes perfectamente que eso no te va a llevar a nada, ¿no?
Claro.
Entonces dices, bueno, que sí. Incluso me acuerdo una vez que rechacé una cosa y me pagaban de puta madre y en ese momento no tenía un duro. Y me hubiera venido muy guay hacerlo, pero no podía hacerlo. No podía hacerlo.
Porque esto me resta más que me suma.
Sí, porque me hubiera sentido muy mal haciendo eso. Y entonces en ese momento dije, bueno, me siento bien conmigo misma. Y creo que es importante eso. Creo que es mucho más importante eso que lo otro.
Yo te entiendo porque a mí me ha pasado muchas veces, ¿no? Que te imponen guionistas para cosas. Entonces viene riéndose y te dice, mira esto, que tú tienes que decir aquí esto y tal. Y tú le miras y le dices, ¿a ti esto te hace gracia, Tron?
¿Gilipollas?
Nada más. No, gilipollas no, Tron, para más amable, ¿no? ¿Te hace gracia esto, Tron? Y él te viene y te dice, no, digo, claro, es que el que lo tiene que decir soy yo.
Claro. Es
o sea,
que eso no
¿cómo arreglamos esto, tío? ¿Tendrás que escribir otra cosa?
Oye, Mariano.
Dime.
A ver, yo...
¿Te parece gracioso que me interrumpas así, que estoy hablando yo con Noemí? Y vienes tú a interrumpirme, Ángel Moreno.
Yo no interrumpo, aporto.
Ah,
aporto. Wow. Aporto. A ver, yo tengo... Porque
aporto Gallolo.
Aporto Gallolo, te voy a decir... Te voy a decir una cosa.
Dime.
Yo quiero ser actor.
Bueno.
¿Ah, sí?
Pero hay... Me he apuntado... Quiero apuntarme en una compañía de teatro y no me aceptan. Claro. Y quiero a ver si Noemí...
No, yo te voy a explicar una cosa.
No, pero espera. No,
Ángel.
Pero es que cuando te diga... O sea, estoy en una compañía de teatro caramala...
Bueno.
Que me quiero apuntar y no me aceptan.
Es que ¿sabes qué pasa, Ángel? Que somos tres mujeres.
Claro.
¿Sabes?
¿Es la tuya?
Sí, es la mía, es la mía.
Pero haberme lo dicho antes, hombre.
Somos tres mujeres.
Claro.
Oye, hemos trabajado muchas veces
con
hombres.
Carmen,
¿eh?
¿No?
Carmen, Ángel, Carmen.
Tú eres una tía,
Virginia.
Tú eres una tía ni nada.
No, pero soy actor.
Tío. Claro.
Hemos trabajado con hombres, pero bueno, pero siempre en el otro lado. Pero cada vez más tenemos más necesidad de contar nuestras cosas a nuestra manera. Y es verdad que es una compañía tremendamente femenina.
Sí, y no necesitas a alguien que os lleve el pañuelo, no sé. O no, el pañuelo.
Pero no te rebajes, si tú eres actor, tío.
Sí,
no.
Es que
no te rebajes a llevar los bultos.
Ya, es que. Ya.
Él quiere estar claro, a toda costa.
Donde esté.
Pero escúchame, que lo tienes fácil. Tú habla con Noemí, le dices, mira, Noemí.
Sí.
Yo esto de ser actor y tal, esto es un.
Claro, pues,
un truño porque es mentira.
Sí,
yo lo que quiero es estar contigo, compartir cosas.
Bueno, un productor con mucha pasta nos hace falta, pero vamos.
Claro. Ahí
tienes el 50%.
Ahí te has equivocado.
Ahí te abrimos la puerta.
Ahí
¿vale?
Te has equivocado que no soy yo.
Claro, tienes el 50% ganado.
Ahora se está echando para atrás, ¿eh? Ahora se está echando.
Tiene el productor, la pasta no sé, pero el productor lo tiene.
No, pero es que Noemí es que está hablando de su faceta de actriz, pero que yo he visto. En el Wikipedia.
En el Wikipedia, ¿qué pone?
Que en el 2001 ya te embarcaste como creadora de una compañía de teatro.
Bueno, claro, con Caramala.
Caramala, claro.
Con Caramala.
Lo ha dicho Ángel, buenas noches, bienvenido. Lo ha dicho Ángel.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Oye, buenas noches.
Ya, en la mar.
Tú estás ahí.
Muy tarde.
Estás
muy
ahí con
estaba buscando en el Wikipedia.
Con Dionisos estás a tope ahí.
Estaba viendo fotos de.
Digo, Dionisos o Baco.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas hecho para españoles ilusos.
Es un señor que, digamos que es el que decidió que se hiciera la música del Tubular Bell fuera la banda sonora del Exorcista. Y vamos a hablar con él, ¿vale? Ahora mismo. Se llama Helio Gas. Don Helio Gas. Vamos a intentar riguroso directo, ¿eh?
Hola, buenas noches.
Hola, buenas noches. Hablo con Don Elio Gas, por favor.
Don Elio Gas, el mismo.
¿Es usted?
Sí.
Muy bien.
Bueno, me llaman William también.
William también le llaman. Bien, pues, ¿cómo quiere que le llame? ¿Gas?
Elio.
Elio. Elio, Elio. Bueno, Don Elio. Muy bien, soy Mariano Mariano.
Sí,
estos son las mentes peligrosas. ¿Qué pasa, audiencia?
Os oigo todas las noches.
Ah, muy bien.
Menos los sábados y los domingos.
Claro, los sábados, que no hay programa los sábados.
Por eso,
claro. Muy bien, yo quería... Uy, que tranquilo, que se llama Gas de apellido. Bueno,
sí, pero...
a ver, Don Elio.
Ha sido la perra.
Vale. No, te duerme, no le duerme bien la perra,
está
¿no?
Mayor, está mayor.
Está mayor, claro. Perdóneme, Don Elio.
Siga.
Vamos a ver.
Queríamos siga preguntarle. Lo mismo es el último programa mío.
¿Qué edad viene usted teniendo,
Vengo
Don Elio?
Vengo teniendo 109 años ahora.
109 años, sí. Wow. ¿Y cómo se encuentra?
110, sí, en febrero del año que viene.
Sí. O sea que ha cumplido ahora.
109. Sí, acabo de cumplir.
Sí, sí. 110. Vale.
Estoy fenomenal.
Sí. ¿Se encuentra bien?
Aguanto lo que me echen.
Vale, vamos a intentar hacer la entrevista rapidito.
Sí, lo más rápido posible.
Para no dejarlo a medias y que nuestros oyentes digan, joder, macho, ahora que estaba bien...
sí, vale. No tentemos a la suerte.
Exactamente, exactamente. Bien, o sea, tiene usted 109
años. 109
años
para 110.
Para 110 el año que viene en febrero.
Febrero. Muy bien. El día de los enamorados.
El 14,
¿cuánto
usted?
Sí. Ah, bueno.
Qué bonito, ¿eh?
Hacía el día mismo día que nació mi madre.
Ah, sí, también sí. Nació el 14 de febrero.
No el mismo día.
Sí, ya, pero
ni
el mismo
año.
Número, el mismo
sí,
número.
El mismo, sí, sí. Coincidíamos en la fecha, mi padre, mi madre.
Sí.
Y mis seis hermanos. Eso fue casualidad.
Sus seis hermanos.
Sus
bueno,
seis hermanos también.
También el 14.
No, sus seis, no los míos.
Ah, no, sus hermanos.
Todos en el 14.
Todos el 14 de febrero.
Todos en el 14.
Hay mucho amor en su familia.
Sí, sí, los enamorados nos llamaban en el pueblo.
Los enamorados.
Éramos de Azuqueca.
Azuqueca de Henares.
Azuqueca de Henares, sí.
Sí, sí, conozco.
Después nos fuimos lejos,
sí.
A Meco.
A Meco,
sí.
O sea, ya, claro, hay una distancia para ir andando, digamos, sí, que está un poco...
Pero ya... Bien, pues eso, que no sé qué iba a decir.
Sí, no se preocupe, Don Elio.
Estamos en mentes peligrosas.
Decimos que en su familia hay una coincidencia con el tema de la natalidad.
Astral.
Sí, sí, que bueno, sus seis hermanos,
cinco,
su
cinco,
padre, su madre y usted incluso.
Nacer el mismo día.
El mismo día, o sea, no el mismo día, sino el mismo número de día, sí, el 14 de febrero.
Mi cumpleaños era atómico.
Sí, sí, claro, me imagino.
Parar
un poco como el amigo invisible, porque claro, para regalarse entre todos. Digo yo, ¿eh? No,
sí, no, no, los soplados nos llamaban.
También.
Los soplados. Podíamos a soplar todos juntos.
Claro, claro.
Los enamorados soplados.
Sí, soplado. Calcule las velas.
Sí, sí.
Era para velas.
Ya me imagino. Una pregunta, Don Elio.
Sí.
Digamos que ustedes, cuando celebraban el cumpleaños y tal. Me imagino que en el pueblo tendrían algún mote, algún sobrenombre, que algún alias, digamos, para
los enamorados, ¿no?
Los enamorados,
claro.
Muy bonito.
Muy tierno.
Fenomenal. Bueno, al tema que nos ocupa.
Sí.
La canción esta del tema de Tubular Bell de Mike Oldfield, ¿vale? ¿En qué momento decide usted que esto va a ser la banda sonora del Exorcista?
A mí me llama William, el director.
¿William qué?
William, no recuerdo el nombre,
el apellido.
Por la edad.
Ya. William, wow, es el director, no, de la película.
Sí. Vale. Podía ser David.
Sí, William David.
William,
sí.
David.
Vale,
vamos,
vale, sí, sí, sí. Es el director del Exorcista,
sí,
digamos.
Pero me llama a través de una cuñada.
¿Una cuñada de él o suya?
Suya.
Bien.
Que era amiga,
sí,
de una amiga mía, de una cuñada que tenía yo en Meco.
Mira,
que habían estudiado en Harvard.
Sí. Ah, vale, de ahí venía un poco la
venían vista. De ahí. Entonces él le preguntó, ¿y no conocerás, sí, a alguien? Pero sí, lo dejó caer.
Sí.
Y la amiga de mi cuñada, que era muy espabilada, dijo, sí, hombre, conozco mucha gente, pero si quieres música buena,
sí,
llámate
a Elio. Vale.
Don Elio. Me llamó su secretaria.
Sí, ¿la secretaria de quién?
De la cuñada. De la amiga de mi hermana.
Ah.
Que también había estudiado en el aula, en la B.
Harvard.
Porque era Verónica.
Claro.
Al ser Verónica estaba en el aula de la B.
Muy bien. Una cosa, don Elio.
Sí, dígame.
A ver, cuando a usted le trasladan O sea, le llaman para decirle...
Espera que me está mordiendo la perra los tobillos.
¿Está usted bien?
Me lo mordisquea por la noche.
Sí, sí. Hay mucho hueso en su cuerpo,
sí,
ya.
Sí. Bueno.
Más que nada.
Dígame, Don Elio.
No nos vayamos del tema.
Vale, sí, vamos al tema.
A mí es que me cuesta hilar.
Claro, no me extraña. A ver, Don Elio.
Sí.
A usted le llaman y su reacción, ¿cuál es? Cuando le dicen, queremos hacer... Claro, porque usted no conoce El Exorcista, no conoce la película.
No, yo no la había visto.
No la había visto. Entonces, pero le explican de qué, claro, va y todo, ¿no?
Le explican que es de una caravana del oeste.
Sí.
Y entonces yo les digo...
No, Elio, don Elio, no. Se ha confundido.
Creo que se ha confundido de película. Sí, porque usted ha elegido...
¿Cuántas películas? La Diligencia. No.
Esto.
No, El Exorcista. El Exorcista. La de la
eso,
niña.
La de la niña, la esto. La niña que es una la niña... Pues, pa. No, me duda, es una asco. Intensidad, una intensa niña.
Es asquerosa.
Efectivamente.
Y le me dicen que... Me mandan el tráiler.
Ah, sí. Lo que es el tráiler, nada más. Sí.
¿De cuántos metros?
Un pedazo camión. Hoy, pues sí. Claro, nos mandan...
Ah, un camión. Vale. Si no, estaba yo pensando, digo, al mismo un teaser, que le han mandado un teaser.
No, nos mandan un tráiler con toda la documentación.
Ah, bien.
Y yo me pongo con ello. Sí. O sea, pasan casi otros dos días.
Sí, sí.
Hasta que peleo todo.
Hasta que lee todo.
Dos
claro,
días.
Claro,
y ya decido,
sí.
Me acuerdo de Tubular.
Sí. El Tubular, usted le llama Tubular porque
montaba en
bicicleta. Tiene confianza,
sí,
con él.
Sí. No sé quién está apuntando cosas, que está dando el clavo,
sí.
Pero como si fuera otro programa.
Es Ángel Moreno, sí.
Como si fuera otro programa. Pues yo entonces me acuerdo, veo los vídeos,
sí.
Veo los libros y leo, sí, los vídeos,
sí.
Y entonces digo, pues yo creo que le va bien el Tubular a este film.
¿Por qué el Tubular? Porque claro, usted me imagino que tenía una discografía extensa, ¿no?
Sí, tenía solo ese disco y...
¿Solo ese disco?
Y uno de los Beatles.
Sí.
El Yellow Submarine.
Yellow Submarine, claro.
Entre las dos dije, a mí me pega más para la niña potadora, sí. Me pega mal el Tubular.
Claro.
No, cualquiera, yo creo que hubiera acertado en esa.
Sí, hubiera estado.
En ese momento.
Pero vamos, usted elige Tubular, muy bien elegido, por cierto, porque claro, la historia. No...
Tengo otra cosa de los pecos, pero.
Sí, tampoco.
Pero dije, no, me lo voy a dejar.
Claro. Entonces...
Lo de los pecos era cinta.
Claro. Entonces, en ese momento usted decide hablar con el director.
Sí, ya nos ponemos de acuerdo.
Se ponen de acuerdo, le dice, tengo la música, ¿no?
Sí, tengo la música para tu film.
Sí. Y entonces, me imagino que le mandarían una copia de la película.
No, él viene a...
Viene él a su casa, a Meco.
Mira,
a Meco.
Calle Dinamarca.
Sí, sí.
Sí, número 9.
Número 9. No del piso, tampoco de muchas pisas.
Vivirá otra familia allí.
Ah,
señor.
Por eso, bueno, vamos a molestar a...
Me da igual, para molestar,
que llamen allí todo lo que quieran.
Claro, pero no es el caso.
No doy el teléfono me lo llevé.
ya, me imagino.
Entonces, ya, él viene.
Él viene. Viene a Meco, directamente desde Estados Unidos.
Los Ángeles, claro.
Los Ángeles, California.
De Hollywood.
Sí, sí.
Center. Y él viene, porque él era del Center.
Sí, era del centro, o sea, del centro de California, digamos.
Era el director más decente.
El más decente hoy.
Y viene a Meco y yo tenía arriba la boadilla. La boadilla, ¿cómo
no,
se
no,
llama?
La guardilla.
Eso es, yo tenía la guardilla diáfana.
Sí, diáfana.
Y me dice, ¿tienes una tela blanca?
Sí.
Y le digo, ¿para qué? Claro, con los americanos.
Que tener cuidado. Este lo mismo me monta aquí un.
Y le digo, pa. Y me
un
dice,
Starbucks,
pa,
yo qué sé.
Sí, claro. Claro, y digo, ¿para qué? Y entonces él se quedó serio como diciendo, he hecho el viaje en balde.
Sí.
Pero ya le explico y digo, ¿qué quieres ver? Y dice, Phil contigo. Y a oscuras los dos.
Sí.
Viendo el Phil con la sábana. Sí. Podía haber puesto.
Wow.
Yo en ese
o sea, la sábana era
para
a modo de pantalla para
claro,
ver.
Claro, para lógico. Proyector.
Sí, sí.
Cuando empecé a ver las escenas tan terribles, porque al final yo digo, ¿por qué no habré cogido un paño de cocina si lo hubiéramos visto más pequeño?
Claro.
Y ahí estuvimos viendo y entonces ya él dijo, cuadra.
La música.
Cuadra la música, cuadra todo.
¿Y la película cuadró en la sábana?
Sí, sí, la entró.
Perfecto.
Entró, claro.
Una pregunta.
Dígame.
¿Por qué decide Tubular Bells? O sea, ¿usted qué esperaba de que resaltara esa música dentro? Evidentemente sabemos que hay escenas bastante sórdidas.
Esa música daba más miedo.
Sí, daba
mucho miedo.
O sea, la idea era que diera miedo, básicamente.
Que fuera terrible.
Terrible, sí.
Él se marcha de la... Cuando estamos a... ¿Qué? Me está mordiendo los tobillitos.
El pedo. Sí, pero...
Es que no le he dado de cena, es diabético. Sí, estoy dando comida para perros diabéticos y sí. Como tiene hambre,
claro. Se queda
me mordí
hambre,
a los tobillos.
Claro.
Tengo los tobillos enhuesados.
Sí,
tengo unas heridas.
Claro.
Yo creo que voy a morir. Me va a venir por ahí la muerte.
Con lo que usted ha aguantado y le ha dado una perrita.
Mira que yo no quiero pedir tierra, pues sí. Estoy ya.
Bueno, no se preocupe.
Es una Lasky de estas de la que... Esta fue la que fue a la luna. Me dijeron que no la encontraron. La encontré en Azuqueca en un descampado. Sí, llevaba el casco puesto.
¿Y la tiene usted? ¿La recogió usted en
la
casa?
La recogí, yo llevaba el casco puesto, se lo quité y arranqué todos los dientes. Se la habían metido a presión los ¿qué bestias son en Houston?
Y digo, ¿la tiene usted registrada en Azuqueca o en
Meco? La tengo registrada en la propiedad intelectual. Y pero,
en Meco, o sea...
Sí, en Mequense.
En Mequense, ¿no? Bien. Y dígame, le han puesto chip y todo eso.
Sí, le puse su microchip. Eso después, porque yo la recogí hace muchísimo tiempo. No había ni chip. No había ni TikTok. Ni Facebook, ni nada de eso. No había nada, no había redes.
Me imagino.
Era todo caída libre.
Bueno, entonces, dígame usted. Retomando un poco, o sea, usted elige, digamos, la música por el miedo, básicamente. O sea, lo que pretendía es que cuando la gente viera la película, ya el acojone ya de la niña esa dando vuelta a la cabeza y todo el rollo, no era suficiente, sino que además la música...
Fuera terrible. A mí William me dijo, tiene que morir la gente en las salas. Sí. Digo, con esta palma.
Sí.
Si te has tenido que ir tú, ¿qué has hecho tú la película?
De hecho,
no la aguantaba ni él.
Hubo algún acontecimiento bastante desagradable, incluso en el preestreno.
Sí, en el preestreno fallecieron dos personas.
Dos personas.
También es verdad,
sí,
que habían cenado... Dos bocadillos de chorizo pamplona con queso en microondas. Eso suelta grasa, sí, para entorpecer cualquier arteria. Coincidió cuando le hicieron la autopsia.
Sí.
Pues eso, que se les había...
Tenían las obturadas, digamos.
Tenían,
las
tenían las tubulas, el 100%.
Los tubos obturados.
Tenían torturado todo. Pero es verdad que murieron. Dos personas fallecieron,
digamos, de infarto de miocardio. Durante el preestreno.
Sí,
en la misma sala.
En la misma sala, eso ya no se lo puedo apuntar.
Ah, vale.
Porque William tampoco...
Sí, no específico.
Porque exacto. Después estuvimos hablando mucho tiempo, pero ya. No nos llamamos tanto.
Bueno.
Me utilizó.
Una vez que se hizo el montaje, o sea, usted participó en el montaje de la música durante...
Yo tuve mucha amistad con el padre Carras.
Ah, sí.
Muchísima,
con el actor
de la misma quinta.
Sí, sí.
Prácticamente.
¿Qué tal? Parecía majete ese hombre, ¿no? Parecía majo.
A mí es que me caía bien, pero majo no era.
No. Pero a usted le caía bien.
Sí, yo le caía bien. Sí, señor mayor.
Y tuvo oportunidad de conocer a Megan.
A la niña, a Megan, sí. Después llamaron para... Tuvo un contrato con la Renault. Y le pusieron el nombre a un coche y todo.
Sí.
A la niña. Lo que pasa es que la niña falleció, ¿no? ¿O no? No, sigue viva.
Sigue viva, ¿no?
Pues ya tiene...
No. Ya palmó hoy, creo.
Sí.
La niña.
Eso ya tenía. ¿Cuántos documentalistas tienen el programa? Ahí se les ha ido el dato.
Sí, ahí se nos ha ido un poco porque... A ver, sí, me están diciendo los documentalistas que efectivamente, que ya...
Que ya no, sí,
ya no fuma.
Hubo problemas en el rodaje porque mucha gente...
Sí, hay una especie de halo de que había una mala suerte ligada un poco al rodaje de la película, ¿no?
Eso pasó porque después me llamaron también para rodar Damian. El octavo pasajero.
No, pero es diferente. Damian era el nombre
del niño.
Del niño.
De los Rottweiler.
De los Rottweiler.
Sí. Ahí también.
La profecía.
Sí. Y ahí también falleció.
Y el octavo pasajero era un alien, un extraterrestre que...
Puede ser.
Exacto. Era el octavo pasajero, iban siete, este era el ocho. Pues al octavo, si es que tampoco es tan difícil, ¿me entiendes? Bueno,
meterle uno más.
Y bueno, con esto hemos liquidado ya todos los asuntos que teníamos pendientes con vosotros para hoy viernes, que ya es sábado, vamos prácticamente. Yo pensé que hasta que no me acueste no cuento que es sábado. Sí. Así que intentaré acostarme. Oye, que ha sido un placer. Gracias por estar ahí. Adiós.
Onda Madrid vibra sin parar. La ciudad se duerme, luces para apagar. Pero en la frecuencia seguimos sin frenar. Mente sin control, locura y emoción. En la radio suena esta canción. De 12 a la medianoche, la chispa prende fuerte. Mentes peligrosas rompe. María no aguante. Historias delirantes en las ondas juguetean. Radios sin barreras, voces que voltean.